Tome vuestra merced, señor cura, y rocíe este aposento. No esté algún encantador de los muchos que hay en los libros.
Y nos encante.
Dádmelos de uno en uno. Quizá haya alguno que no merezca el castigo del fuego.
No, no hay por qué perdonar a ninguno, porque todos tienen la culpa.
¡Al patio! ¡Al patio! ¡Ahí se puede hacer una hoguera!
Los cuatro libros de Amadís de Gaula.
Me parece que debemos condenarles al fuego sin excusa alguna.
No, señor, que es el mejor de todos los libros del género de caballería.
Está bien, se le perdona la vida por ahora.
Las sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula.
Pues en verdad que no le devalera el hijo la bondad del padre. Al patio, señor ama.
Libros. ¿Cuál salvamos hoy?
Pues desde luego, si hoy tenemos entre nosotros un libro interesante, es un libro que desde luego pensamos que conviene salvar de ese hipotético fuego, de esa hoguera que montaban los familiares de Don Quijote. Y para hablar de ese libro, de un libro que va de poesía y que contiene muchas cosas interesantes, está al otro lado del teléfono su autor. Muy buenos días, T.S. Norio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues, como decíamos, este libro, que es el último que ha sacado, no es la primera vez que tenemos la suerte de tener algunos materiales tuyos entre las manos, lo has titulado De la poesía. Es un libro, un grueso libro, un libro de esos que tienen entidad propia, más de 500 páginas o alrededor de 500 páginas, que recopilan distintos aspectos de la poesía. ¿Cuál fue tu intención a la hora de pensar en cómo montarías este libro?
Pues mira, cuando clara de cómo iba a ser el resultado. Uh-huh. El libro partió de una curiosidad personal, que era el ver cómo ahora mismo la poesía se ha convertido en un género literario minoritario y exquisito. Es decir, de la gente que lee libros, que son el 50% de la población, hay un 95% de personas que nunca se acercan a un libro de poesía, pero por un prejuicio, en el sentido de que tú puedes decir, pues yo no me gusta la tortilla con cebolla o no me gusta la comida turca. Entonces, de pronto, a mí siempre me gustó la poesía, siempre me gustó leerla, siempre me gustó escribirla, pero de pronto te quedas pensando en la situación, en el mundo en el que vivimos, y dices, pero ¿cómo puede ser? La poesía tiene que ser estrictamente esto, una cosa para cuatro que saben mucho. Y entonces de ahí me surgió la curiosidad y empecé a investigar qué papel habían jugado la poesía y los poetas y las poetas en las distintas culturas del mundo. No solo en las culturas grandes, vamos a decir, sino también en las culturas orales, en las tribus africanas o en los pueblos nómadas de Siberia. Cuando empecé a recopilar ese material, me di cuenta de que había muchísimo más de lo que yo pensaba. Es decir, la poesía ha estado mucho más imbricada en la vida de las personas, en la vida, en la muerte, en la educación, en el poder. Y acopié tal cantidad de material que a la hora de ordenarlo, pues la idea de escribir un ensayo con una tesis dura donde intentases catalogar esas distintas utilidades, me pareció que era como intentar poner puertas al campo. Con lo cual, lo que hice al final fue recoger, pues no sé, 500, 600 párrafos que intentan dar idea de la riqueza que ha tenido y que tiene la poesía en ya te digo, en todos los pueblos y a lo largo de todos los siglos de la historia.
Ese tejido artesanal con el que nos estás narrando que ha sido construido este libro nos habla también de ese enorme mestizaje, ¿no?, que nos podemos encontrar dentro de la obra y que desde luego le da una riqueza muy muy interesante. ¿Qué te parece si nos presentas alguno de los autores o párrafos que te han resultado especialmente llamativos en esta construcción de tu libro?
Bueno, ten en cuenta que pues si vamos a poner que sean 500, hay 500 fragmentos recogidos en el libro, eso es una decantación de muchísimos más con lo cual cada uno de ellos yo lo elegí porque tiene una entidad propia. Ajá. Unas veces es por lo que cuenta, pues, por ejemplo, hay una parte donde se habla de cómo los pueblos aborígenes de Australia, que tienen unas culturas orales, han utilizado sus poemas de padres a hijos desde hace 11.000 años para delimitar sus territorios. Cada es largo de explicar, pero digamos que cada linaje tiene un poema que se va aumentando, puesto que cada miembro de la generación le corresponde una nueva estrofa, y esos poemas tienen muchas veces cotas geográficas que delimitan su pueblo o sus tierras o la zona donde viven. Bueno, esos poemas se utilizaron a finales del siglo XX en Sydney, lo utilizaron los abogados para, en el catastro australiano, demostrar que esas tierras pertenecían a determinados pueblos. Es decir, de repente, tú fíjate, un poema se convierte en una prueba judicial. Estos se presentaban y decían, queremos registrar estas tierras, decían papeles. Decían, no tenemos papeles, pero mire, tenemos estos poemas y ustedes saben que estos poemas son como las oraciones cristianas, que no se pueden cambiar. Uh-huh. Lo recitaban y los abogados consiguieron que eso se convirtiese en una prueba, digamos, de posesión, de propiedad, y les escrituraron las tierras. Pero igual que esa, pues hay 8.000, hay una reflexión muy interesante, por ejemplo, de Carlos, un suceso además muy reciente, de hace 3 años, en Nicaragua. De pronto, el que había sido el poeta oficial, vamos a decir, del sandinismo, Carlos Mejía Godoy, uh-huh, él reclamó al actual gobierno sandinista, y porque siguen utilizando sus canciones en los actos patrióticos, pero el sandinismo ahora está en el poder, y Carlos Mejía Godoy consideró que, digamos, el actual sandinismo no tiene nada que ver con el sandinismo que él defendía, claro, en su momento, en los 80. Bueno, pues entonces, muchísimas de esas canciones hablan de hechos de guerra, de muertes en la revolución sandinista. Y los familiares de esos muertos escribieron una carta pública diciendo que esos poemas no pertenecían al que los había escrito, que también pertenecían a los que habían muerto y eran de los que hablaba Carlos Mejía Godoy. Tú fíjate qué reflexión. Con lo cual, de pronto, dices, pues, ¿hasta qué punto un poema pertenece, en efecto, al que lo escribe, si está hablando de otra persona, el que a su vez ha muerto por esto?
Sí, sí.
Pero cada uno de ellos, cada uno de los fragmentos, ya te digo, está elegido porque tiene su punto bien curioso, bien de reflexión, bien de asombro.
Es una la poesía también, ¿no?, como un vehículo de memoria colectiva, como nos has contado en el caso de los aborígenes australianos, o como este otro ejemplo que nos acabas de poner del sandinismo nicaragüense. La poesía finalmente como un instrumento también, pues, de denuncia social, de reflexión colectiva, reflexión social. ¿Te parece que la poesía debe jugar ese papel de manera imprescindible?
Sí, mira, estamos en una época, el ideograma chino para la palabra crisis consta de dos ideogramas, que son peligro y oportunidad. Ajá. Estamos en una época en la que la sociedad está absolutamente desfondada y rota, y yo creo que es un muy buen momento para que cada cual en sus distintas profesiones o trabajos se replantee qué es lo que está haciendo, porque estamos muchas veces ahora mismo viviendo por inercia. Quiere decir que los arquitectos hacen edificios para salir en las revistas de arquitectura sin preocuparse del uso, los periodistas se han olvidado de cuál es la misión del periodismo, y a mí me parece que también la poesía y los que hacen poemas es un momento para que reflexionen. La poesía, pues tú fíjate, a los albores de la palabra siempre ha habido una tensión con el poder o contra el poder. Se dice, hay un fragmento en el libro donde se habla de Hesíodo, que, bueno, pasa por ser el primer poeta de nuestra cultura, de la cultura grecolatina, que, digamos, detectó un conflicto social y dentro de ese conflicto se posiciona con los más débiles. Yo creo que la poesía ahora, precisamente, y eso es, ya te dije al comienzo,
sí,
mi interés básico, la poesía tiene que salir de ser un mero género literario, porque una sociedad que arrincona algo tan importante como la palabra a ese campo tan estricto está muy empobrecida. Y te pongo un mínimo ejemplo. En el libro se habla de cómo las nanas... Hay una conferencia de Federico García Lorca donde examinaba las nanas españolas desde la Edad Media, y él decía que las nanas españolas eran tristes y quejumbrosas. Y bueno, pues elaboraba una teoría de que eso era porque muchas veces eran hijos no deseados, además con familias pobres, y entonces las madres, que eran normalmente las que cantaban las nanas, estaban agobiadas y demostraban, digamos, su pobreza y su desclasamiento social a través de ese tipo de canción. Y de repente, hace 2 años salió una antología de nanas españolas de Carmen Riera, y Carmen Riera hace una reflexión que está muy bien. Dice, Lorca se equivoca de punta a punta. Una nana está hecha para dormir a los niños. Entonces, tiene que ser, por supuesto que tiene que ser lenta y melancólica para que los niños se duerman. No le vas a cantar una samba.
Claro.
Bueno, una sociedad en la que las nanas es un mero género literario, yo creo que es más pobre que una sociedad en la que los padres y las madres tienen tiempo para cantar nanas a los niños, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pues tendremos que encontrar ese tiempo para escribir y para leer esta poesía tan interesante que nos has recuperado. Agradecerte mucho ese esfuerzo, que imaginamos ha sido ingente tanto en tiempo como en trabajo, y agradecer también a las dos editoriales que se han animado a apoyar este proyecto, que bueno, pues son dos editoriales que han coeditado este trabajo: Libros de la Herida, una editorial sevillana que sí que está más dedicada a la poesía, y por otro lado Cambalache, que son bueno, pues tus paisanos asturianos y amigos también del Candelero, que en otras ocasiones han estado por aquí y que no están especialmente dedicados a la poesía, pero sí a temas de enorme calado e interés social, así que a ellos también agradecerles que hayan apostado por este interesante proyecto. Y queríamos preguntarte cómo se puede conseguir el libro para aquellos que puedan estar interesados en conocerlo.
Bueno, mira, el libro, en efecto, lo han coeditado Libros de la Herida y Cambalache. Por cierto, el libro ha quedado irreprochable, le han puesto todo el cariño del mundo la diseñadora Amelia Zelaya.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito el libro, precioso, y además con el detalle del papel reciclado, que siempre es muy importante.
El libro está, me parece a mí, lleno de muy buenas pequeñas decisiones, digo desde el punto de vista editorial, y en efecto ha quedado muy bien. Tiene además un punto que es el índice analítico, que no solamente son nombres propios, sino también, vamos a decir, conceptos transversales como mujer o embriaguez o muerte, que permite localizar, o países como China, localizar dentro de todo ese montón de textos la línea por la que tú más te intereses. En cuanto a la venta, el libro está distribuido en muchísimos, vamos a decir, librerías alternativas y de toda España, por un lado, con lo cual en muchas librerías se puede encontrar. En Libros de la Herida, en sus páginas y en la página de Cambalache, también vienen un montón de librerías, y por internet se puede encontrar en paquebote.com, que es una librería virtual que permite enviarlo inmediatamente.
Pues muchísimas gracias, Norio, por el trabajo y por este regalo en forma de libro que nos has traído de la poesía. Muchas gracias, hasta siempre.
Gracias a vosotros. Buenos días.